directora del Instituto de Magnetismo Aplicado. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Pilar, ¿qué se hace en el Instituto de Magnetismo Aplicado?
Pues se hace investigación en materiales magnéticos, que son unos de los múltiples materiales que nos ofrece la naturaleza. Por ejemplo, se trabaja en nanopartículas magnéticas para hipertermia, para curar el cáncer, o en un hilo magnético que se puede utilizar para facilitar las operaciones de cáncer de mama,
o en un material
que hace invisible un barco al radar.
Madre mía, mi vida. Hay gente interesante en la vida. Gracias, Pilar, por acompañarnos.
Muchas gracias.
En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
Bueno, tal día como hoy, solo con esta frase pronunciada por el rey Felipe, bastaría para terminar el editorial. Memoria, palabra, ejemplo, transición. Términos, hoy por hoy, revolucionarios con la que está cayendo. Sinceramente sería, para repetirlo otra vez, y adiós muy buenas. Pero en fin, ha sido durante la imposición del toisón de oro a su madre, doña Sofía, a Felipe González y a los dos padres de la Constitución que quedan vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Mira, solo viéndolos en el telediario, de verdad, se me caía la lagrimilla, porque ha sido emocionante, un momento de respeto máximo. Qué categoría de gente y qué ejemplaridad pública.
Esta España joven es la de la princesa Leonor, heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad y que estoy seguro sabrá administrar de manera acorde con los tiempos que le tocará vivir. Como tantos españoles de su generación, tendrá ante sí un mundo distinto al que conocemos y le tocará interpretar bien ese futuro.
Lo dicho. Y los dos padres de la Constitución, Herrero de Miñón.
Gracias, señor, porque supone el generoso reconocimiento regio a una tarea colectiva en la que nos orgullecemos de estar cuantos contribuimos a la restauración de la monarquía hoy plenamente democrática, incluso los que ya no están con nosotros.
Y Miquel Roca.
Es bueno para todos recordarnos lo que aquello representó. No era fácil, pero pudo más la voluntad de hacer lo posible que acomodarnos a inventariar las dificultades. Hicimos de la palabra la vía del acuerdo y del consenso una exigencia. Y la transición prosperó.
Qué acto más bonito, qué bien elegidos, tal día como hoy, y qué merecido. El toisón de oro que el rey Felipe le ha impuesto a su madre, a la reina Sofía. Bueno, y mientras, ahí sentado Sánchez con un careto de descomposición indescriptible. Sí, una cara de mala leche, indisimulada, de cabreo, con una superioridad insultante. Un Pedro descompuesto, pero no por el virus este estomacal que tanto rula por ahí. No. Descompuesto por indignación. Como pensando, ¿quiénes se han creído que son estos magistraduchos del Tribunal Supremo para condenar a mí, fiscal general? ¿Se les ha olvidado que yo soy la ley, que mi persona soy infinita sanchidad? En fin, genio y figura. Luego se ha pirado a Sudáfrica. Y es que hoy es el día después de la condena al fiscal general, del lamentable espectáculo de las reacciones, guerra civilismo, que si golpistas, la fachosfera, el lufer, los medios de comunicación franquistas. Tu padre franquista. Tres claves. Uno, se confirma, solo viendo las reacciones, Isabel Díaz Ayuso era el objetivo, era y es el objetivo de Sánchez. Dos, en ese proceso de ir a por ella, aparece el pringao, García Ortiz, fiscal general del Estado. El tonto útil. Utilizaron nada más y nada menos que la Fiscalía General para ir a por Isabel Díaz Ayuso. Y tres, González Amador. Recordemos, este juicio no era contra Alberto González Amador. Él tiene lo suyo aparte. Y eso es el presunto fraude fiscal. Y todo pinta que le van a pegar un palo. Oye, pues cada uno que apechugue. Última hora. Dimite el presidente de la Diputación de Almería, PP, por otro caso mascarillas. Se le investiga por presunto cobro de mordidas a través de contratos irregulares efectuados en su diputación. Ya les vale. Y mi postdata. No hacemos más que mejorar. El Supremo cita a Ábalos y a Koldo el 27 de noviembre para decidir si les envían a prisión preventiva. La vistilla, esta era la vistilla que estaba pendiente. El tema, claro, es si Ábalos y Koldo se llevan la mochila con los gallumbos y el cepillo de dientes al Tribunal Supremo por si las moscas. No vaya a ser que de ahí directamente al trullo. Otra prueba de fuego para su sanchidad.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 21 de noviembre. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos pendientes de esos desaparecidos en un accidente minero en el concejo asturiano de Cangas del Narcea.
Al parecer se ha debido a un desprendimiento de carbón, pero hay poca información de lo ocurrido. Ni siquiera está claro si son dos o tres los trabajadores desaparecidos. En la zona trabajan servicios de emergencia y un helicóptero del 112. Hemos empezado la linterna con dos desaparecidos. Emergencias Asturias informa de tres. Bueno, parece que no lo tienen claro.
No está demasiado claro, todavía no han podido contactar con ellos. Están todavía allí trabajando en la zona. Más cosas. Isabel Díaz Ayuso dice que lo sucedido con el fiscal es propio de una dictadura, pero que ha funcionado el Estado de Derecho.
La presidenta de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a los españoles a elegir entre autocracia o libertad. El gobierno dice sentir indefensión tras la condena del Supremo. El ministro Óscar López dice que van a activar los mecanismos que hagan falta. Joder, dicho así.
El dueño del Ventorro declara ante la juez que Carlos Mazón se fue de allí entre las 6:30 y las 7 de la tarde.
O sea, más de 45 minutos antes de que supuestamente abandonara el parking. Su declaración contradice en algunas partes a la periodista Maribel Vilaplana. Hoy la jueza ha citado como testigos a los escoltas y al chofer de Mazón.
El expresidente catalán Jordi Pujol ha recibido el alta tras 5 días ingresados por una neumonía.
El lunes tendrá que comparecer por videoconferencia ante el juez para examinar su estado de salud. Los médicos forenses aseguran que no está en condiciones físicas ni cognitivas. Su defensa pide que se archive la causa por esa fortuna familiar oculta.
Ultimátum de Donald Trump a Volodymyr Zelensky para que acepte el acuerdo de paz para Ucrania.
Tiene hasta el jueves. Si no, amenaza con retirarle el apoyo a Estados Unidos. El presidente de Ucrania dice que va a tener que elegir entre la dignidad o un aliado clave. El plan obligaría a Kiev, entre otras muchas cosas, a ceder territorios a Rusia, limitar su propio ejército y renunciar a la OTAN.
Oleadas de ataques de colonos israelíes a palestinos en Cisjordania.
Lo último es que decenas de colonos han incendiado un desguace de vehículos en Uwara, cerca de Nablus, en Cisjordania. Allí justo estuvimos hace un mes, en esa comarca. El ministro Benjamín Netanyahu se ha reunido con su gabinete para abordar este repunte de la violencia. Ojo, colonos contra palestinos, no en la franja, no, en Cisjordania.
Más de 30 países, incluida España, rechazan el borrador de la cumbre del cambio climático COP30.
Han enviado una carta a la presidenta brasileña advirtiendo de que no lo van a apoyar porque no incluye una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. Bruselas dice que es inaceptable también.
Al menos 43 muertos en Vietnam tras las últimas lluvias torrenciales.
Más de 61.000 personas han sido evacuadas por prevención. Más de 68.000 viviendas han quedado anegadas. Las inundaciones llegan después de que el tifón Calmaegui dejase 250 muertos y 111 desaparecidos en Filipinas.
De nuevo en casa muere una niña de 6 años tras haber sido atendida en una clínica dental privada en Valencia.
Ojo, otra niña de 4 también había acudido a esa misma clínica y está hospitalizada. La propietaria del centro está investigando un lote de anestesia, ahí puede estar la clave. La Consejería de Sanidad ha suspendido cautelarmente la actividad en esta clínica. Y nos quedan los deportes.
Sé que tenías ganas, vuelve la Liga por fin, tras el parón de selecciones con el derbi valenciano en Mestalla, entre el Valencia y el Levante. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde, la noticia es la vuelta del Barça al Camp Nou, tras más de 2 años en Montjuïc, será contra el Athletic Club de Bilbao. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 9, el Valencia Basket recibe al Estrella Roja.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
La masa de aire frío de origen ártico se irá alejando poco a poco este fin de semana, aunque todavía tendremos alertas en varias comunidades con avisos naranjas en Cataluña y Baleares. Las temperaturas máximas empezarán a subir en el nordeste. Pasaremos de los 15 grados en Girona o Tarragona a los 4 grados bajo cero en Burgos o en Toledo. En el resto de la península se darán las primeras heladas en el interior de Andalucía y Extremadura, y en las Islas Canarias habrá intervalos fuertes de viento con temperaturas que irán en ascenso. Habrá 23 de máxima y 20 de mínima.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Menuda semanita como para no buscar algo de oxígeno en la agenda cultural, de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos propones hoy?
Pues mira, como estamos todos recordando lo que ocurrió hace 50 años, creo que la cultura también puede ayudarnos a abrir un paréntesis, que es lo que toca, un mínimo álbum de lo que somos y de lo que fuimos.
De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España.
Ya veo por dónde vas, los 50 años. ¿Dónde estabas tú en el 75? ¿Habías nacido, macho?
Sí, sí, pero estaba en la cama con anginas, viendo a Arias Navarro.
Ah, muy bien, apasionante.
Aquello de Franco ha muerto y la proclamación del rey, fue unas anginas muy largas. Pero he pensado que sería gracioso traer cuatro gotas de música muy distintas de lo que éramos entonces, porque éramos muchas cosas.
España nuestra.
Esta también.
A ver. Colgados los caca deluxe.
Total.
Sí, sí. El germen de la movida que ya estaban por ahí, el zurdo, Alaska, parece mentira. Oye, aún es top en la música en español y ahí la tenías, Alaska ya.
Sí, ahí estaba. Y en realidad estaban absorbiendo lo moderno de ese momento, ¿no? Tenían ya ese injerto punky que tenían muchos jóvenes, pasados ya los 60, entrados los 70, que también ese año es que se estaban publicando canciones como Bohemian Rhapsody de Queen, Fame de Bowie o Wish You Were Here de Pink Floyd. Y todo eso ya estaba influyendo.
Sin duda, sin duda. Bueno, aquí todavía había ingenuidad, digámoslo así, aparte de estar viviendo la incertidumbre del momento para la historia.
Eso es, una ingenuidad un poco pop. Y aquí me quiero acordar de la romántica.
Buenísimos.
Banda local, claro.
Libertad, linda y sensual.
¿Con quién?
Estos eran unos tíos muy colgados, muy raros, que subían 10 o 15 al escenario con paraguas, chisteras, corbata, vaqueros. Eran un poco, pues eso, sí, un poco colgados.
Y hablaban del Madrid antes de la movida, sí, con el escalestri de Atocha, tocaban las fiestas de los pueblos, eran una foto de la España del momento, Luna, Faraco, todos ellos, claro.
Era una España, yo creo, por lo que quiero recordar y lo que he leído luego, no era tan en blanco y negro. No. Había fiestas. Sí, había Luna, Faraco, había mucho lío, ¿verdad?
Sí, sí, una España muy orgullosa y muy juerguista. Oye, que la libertad también era, como tú dices, una fiesta.
Me sabe a humo, me sabe a humo, oh, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo.
Foto fija de 1975. Un país diverso, lleno de matices. Estaban también los cantautores serios y llorones, como criticaba Aute, con aquello de... ¿Qué me dices, cantautor de las narices?
¿Qué me cantas con ese aire funeral, efectivamente? He pensado en hablar de esto precisamente por eso. Creo que no nos contamos bien la historia. Hoy las palabras del rey se reflejaba esto. Hace falta rey volver a este vínculo. Y la música yo creo que puede dejarnos eso muy claro, ¿no? La relación que tenemos con todo aquello. Fue un momento estelar de España, sin duda.
En el mundo, como dices, David Bowie, Queen, Pink Floyd, todo se aceleraba, como el mismísimo Bruce Springsteen sacó el Born to the Run justo por aquella época. En fin, gracias por este paseo. La nostalgia en la radio siempre funciona. Gracias, Jesús.
Muchas gracias. Hasta
luego.
Expósito. La linterna.
Última hora, estábamos pendientes de ese accidente en una mina en Asturias. Nos vamos hasta allí. Pedro Rivero, última hora.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Pues se ha confirmado la peor de las noticias. La brigada de salvamento minero, los rescatadores de esa brigada, han alcanzado el cuerpo sin vida de uno de los dos mineros que, según veníamos contando durante toda la tarde, se encontraban desaparecidos en esa explotación de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea. Así que se confirma la peor de las noticias. Seguimos a la espera de conocer cuál es el estado de la otra persona desaparecida, y Asturias pues vuelve a ser golpeada, Ángel, por las tragedias de la minería, una vez más.
Ampliamos en cuanto tengas más información o cuando quieras. Gracias, Pedro.
Gracias, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias y, por desgracia, últimas horas. Ahora escucha las voces del día. Hola de nuevo, Alba.
¿Qué tal, Ángel?
El rey Felipe.
En su discurso por los 50 años de la monarquía en España, ha prometido que la corona siempre estará al servicio de la democracia. Su majestad ha vuelto a hacer un llamamiento al diálogo en tiempos de desacuerdo y crispación.
La España democrática, antes incluso que un país, un pueblo o un territorio, es una idea. Una idea hermosa que encarna lo mejor de lo que somos. Aquello a lo que aspiramos, la suma de nuestros sueños, anhelos e ilusiones. Una idea a la que merece la pena entregar todos y cada uno de los días de la propia vida. Y la corona, ténganlo por seguro, estará siempre a su servicio.
Felipe González.
Tras recibir el toisón de oro en manos del rey, ha dedicado parte de su discurso a la princesa Leonor. En su mensaje, le ha confiado que sabrá llevar la corona acorde a los tiempos que le toque vivir.
Esta España joven es la de la princesa Leonor, heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad y que estoy seguro sabrá administrar de manera acorde con los tiempos que le tocará vivir. Como tantos españoles de su generación, tendrá ante sí un mundo distinto al que conocemos y le tocará interpretar bien ese futuro.
Qué bien leen los que leen bien, ¿eh? ¿Verdad? Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Ha pedido a los políticos respeto a los tribunales y a la separación de poderes tras la condena al fiscal general del Estado. Asegura que todos los españoles están sometidos al imperio de la ley y que el gobierno tendrá que cumplir con lo que dicten los jueces.
Un principio básico es el de la separación de poderes, que es fundamento de una democracia, de un Estado de Derecho, y por lo tanto el respeto también al trabajo de los tribunales es indispensable. Evidentemente, como el resto de todos los españoles, eso significa el Estado de Derecho, todos estamos sometidos al imperio de la ley.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
En su discurso, la nación ha asegurado que Ucrania podría enfrentarse a la elección de perder su dignidad o renunciar a un aliado clave. Un mensaje que llega después de conocer la propuesta de plan de paz de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.
Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania se encuentra ante una elección muy difícil, o perder la dignidad o arriesgarse a perder un aliado clave, o 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado.
Bueno, yo siempre que abro el WhatsApp me veo mi foto con Zelensky cuando estuvimos con él allí en Kiev hace un par de años.
En esa reunión, sí.
¿Verdad? Y el sonido musical, Aerosmith.
Hoy, Ángel, pero de 1991, la banda americana salía en la serie de Los Simpson en el famoso episodio del flameado de Moe. Numerosos grupos y cantantes de rock harían su aparición en esta serie tan conocida.
Gracias, Alba.
A ti.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
A veces las historias comienzan mucho antes de ser vividas. Avanzan despacio, invisibles, como esas semillas que germinan bajo la tierra hasta encontrar un momento para asomar a la superficie. En Arganda del Rey, un municipio al este de Madrid capital, en la propia comunidad, hay unas piedras que llevaban más de 200 años esperando eso, ser descubiertas. Se trata de la antigua Ermita de Vilches, cerrada desde 1812, olvidada, invisible para la mayoría de vecinos, excepto para Cipri. Cipri es un agricultor en Arganda, trabaja en la cooperativa vinícola. Cada mañana pasaba frente a aquel muro vencido por el tiempo, para muchos unas ruinas y ya está. Para él, un pedazo de raíz.
La ermita la descubro porque mi padre también es agricultor, yo soy tercera generación, y la nave donde mi padre guarda los tractores está justo enfrente, a escasos 150 o 200 metros de la ermita. Entonces llevo toda la vida yendo al campo con mi padre, entonces esa ermita la llevo viendo toda mi vida. Yo podría decir que he nacido viendo esa ermita.
La historia podría haber quedado ahí, en la nostalgia, pero algo cambió cuando la cooperativa decidió plantar nuevos viñedos. Las dueñas del terreno cedieron la ermita al ayuntamiento y alquilaron los campos cercanos. Y Cipri, que llevaba décadas viendo aquellas piedras, se acercó por primera vez con otra mirada. Imaginó lo que pudo haber sido un lugar de culto, con tres ampliaciones distintas, manuscritos del siglo XIV, restos quizá aún más antiguos bajo tierra. Imaginó lo que podría volver a ser. Por eso se puso en marcha. Primero habló con el Ayuntamiento de Arganda, luego con la Comunidad de Madrid, y entonces, en un encuentro casual, la historia sufrió un giro inesperado. Un día, en el Salón de los Vinos de Madrid, mientras representaba a la vinícola de Arganda, se encontró con Bartolomé, el director de patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Tenía material en el teléfono móvil de lo que era la plantación del viñedo, de la ermita. Habíamos salido en otros medios de comunicación. Es el viñedo más grande puesto en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años, del tirón. Entonces tenía mucho material, se lo estuve enseñando, estuve hablando con él, le dije lo importante que era recuperar nuestras raíces, que era nuestro antepasado, lo de un municipio de 60.000 habitantes, pero que un día fue una aldea mantenida por agricultores.
A las pocas semanas los técnicos estaban allí con drones, limpieza, clasificación. En septiembre llegaron las primeras máquinas y los primeros obreros. Aquel pequeño templo, abandonado desde tiempos de la peste, empezaba a recuperar su dignidad. Para Cipri aquello no era solo un montón de piedras, era cuestión de identidad, de memoria, de agradecimiento a su pueblo.
Yo echo mucho de menos mis raíces, echo mucho menos lo que me cuentan del pueblo de antiguamente, de cómo era Arganda. Entonces quiero mucho a este municipio. Él no me ha pedido nada por tener que nacer aquí. Lo mínimo que puedo hacer por el municipio es respetarlo, es cuidarlo, es mantenerlo y es engrandecerlo. Entonces el rehabilitar esta ermita es recuperar parte de mis raíces, y mis raíces eran agrícolas.
Hoy todavía quedan estudios, decisiones pendientes, grietas que apuntalar. No se sabe si la ermita terminará convertida en una aula de interpretación, si se reconstruirá la cúpula, pero algo es seguro. Ya nadie en Arganda pasa por allí sin mirar, porque ahora entre los viñedos se levanta un símbolo de la historia de esta comarca.
Impone porque, como te he dicho, hay muchos restos arquitectónicos. Si tienes un poco de visión antigua, diríamos, te puedes imaginar allí las misas, donde colgaría el retablo, donde estaría puesto el crucifijo, etcétera. O sea, la cúpula es la mitad la que está caída, hay una semicúpula, diríamos, y la verdad que te puedes imaginar bastantes cosas y te impone. Cuando entres dentro, te impone.
Cuando abra de nuevo sus puertas, tras 200 años de historia, quizá alguien recuerde que esa ermita fue recuperada gracias a Cipri, un tipo de campo de Arganda del Rey que vio en ese templito una forma de regresar a sus raíces. Y nos damos otro paseíto por las redes. Zelensky tiene hasta el jueves para decidir si aceptan el plan de paz de Estados Unidos y Rusia. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Es el ultimátum que hemos conocido hace unas horas. Donald Trump, en una entrevista a la Fox, decía que ha tenido muchos plazos, que si las cosas funcionan bien se suelen prorrogar, pero que Zelensky ya solo tiene una fecha, será hasta el próximo jueves 27 para decidir si acepta ese plan que le propuso en el día de ayer, un plan que contiene 28 puntos y que, bueno, pues en principio vemos que favorece más a Rusia. Y sobre esto nos escribe Fernando, dice que es un acuerdo que favorece algo más a Rusia, que espera que por fin puedan llegar a una paz, porque en Ucrania estos días se siguen bombardeando territorios, siguen muriendo personas inocentes y es inconcebible que después de 3 años de guerra esto tenga que seguir pasando.
Esperamos mensajes.
Recuerda que te seguimos leyendo hasta las 10:30 hoy en facebook.com/lalinternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
Cuatro minutos. Deportes en la linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar, Ángel, el regreso de la Liga. Buenos partidos este fin de semana. Destaca mañana el del Barça frente al Atlético. El Madrid juega en Elche el domingo. Y ojo que la jornada arranca a las 9 con un derbi entre Valencia y el Levante.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia.
El primer graduado del barrio de Los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros es tu pensión.
Pago 250. Cuenta por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
Estás viviendo en un trastero.
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% Duroc Origen España a 7,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. ¿Ah?